Guillermo.
Hola, hola, sí, sí, ahí te escucho.
Estás quedando más solo que yo, Guillermo Pfeiffer, ¿no?
No, no, me escucho con retorno, por eso no...
Claro, no, decía que en nuestra juventud, la tuya, la mía, este tipo de cosas la bailábamos, ¿no? Todavía.
Ah, sí, sí.
Hoy ya nada. Ayer me divertí mucho. Ayer me divertía charlando con gente, le decía, no se olviden mañana. ¿De qué me decían esa manga de alejado? Mañana se come pescado, ¿y por qué? Porque el lo dice. Y listo, que tanto. Tenés autoridad para eso. ¿Cómo marcha el tema del pescado y el consumo del mismo aquí en nuestra provincia? Contame.
Mira, el consumo está vinculado directamente a la oferta.
Ah, mira.
Nosotros, si bien no se hizo un estudio para determinar cuál es el consumo, pero uno estima, así haciendo averiguaciones, cuánto se comercializa y bueno, se supone que eso se come. Entonces, nosotros estamos acá en la provincia más o menos en 3,5 kilos per cápita, de acuerdo a la información.
¿Por mes?
Pero anual.
¿Por año? No comemos nada de pescado.
Nada, por eso te digo, está vinculado a la oferta, porque, por ejemplo, la media nacional está en 5 kilos.
Que tampoco es nada,
y si vos te vas a Mar del Plata, por ejemplo, el consumo per cápita es de 14 kilos.
Ahí ya mejoró un poquito, pero una familia debería estar, una persona debería comerse cómodamente 3, 4 kilos de pescado por mes.
Pero... Claro, pero Bobby, si vos analizás la media mundial, la media mundial está en 20 kilos per cápita.
Claro, ya tiene otro color la cosa.
Entonces, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, algunas experiencias han habido que... Si vos tenés pescado para vender, compran. ¿Entendés?
Claro.
Por eso yo digo, es la oferta, porque si vos te vas a alguna localidad, qué sé yo, allá de Tus Pagos, ahí cerca de San Javier,
qué grande,
y Tacaruaré, por ejemplo, si no conseguís pescado de lo que capturaron en el río, y a lo mejor va a conseguir en lata, no va a conseguir pescado fresco o pescado congelado. Por dar un ejemplo, ¿no?
Claro.
Así ocurre en muchas localidades. Acá en Misiones, vos vas a conseguir pescado congelado en las grandes ciudades.
¿Sí? He visto.
Sí. Entonces, lo que tenemos que incrementar es la oferta. Y lo que nosotros estamos llevando adelante en la producción a nivel de pequeños productores, tampoco no alcanza todavía. O sea, tenemos un potencial para producir unas 2.000 toneladas, pero eso es un proceso que lleva su tiempo y no todos los productores siembran al mismo tiempo y no todos cosechan al mismo tiempo. Entonces es una rueda que va creciendo año a año y ahora a través de las acciones que nosotros venimos desarrollando del año pasado, del 2020, la idea es darle no solamente la asistencia técnica, sino también el conocimiento práctico de cómo mejorar la productividad.
Una curiosidad, es muy complicado, muy caro, demanda mucho tiempo ponerse uno a producir pescados.
Depende de la especie con la que trabaje, ¿viste? Hay especies acá en Misiones que no requieren mucha inversión en cuanto a si analizamos el costo de producción, porque tenés el estanque, tenés las especies y podés alimentar esas especies con productos de la chacra, principalmente con pasto. Y un poco estamos trabajando con un grupo de productores, tanto de Campo Viera como de 25 de Mayo, en ese esquema, o sea, están produciendo, hay un grupo de productores que produce, por ejemplo, o cultivan carpa herbívora, tres especies, se dan policultivo, carpa herbívora, carpa cabezona y sábalo. El mayor porcentaje de la especie que se está cultivando es la carpa herbívora, un 70%, 15 de sábalo y 15 de carpa cabezona. La herbívora come mucho pasto, el 40% de su peso. Entonces, ella misma es la que fertiliza el agua con su expresión, ¿cierto? Eso hace que se desarrolle el plancton, y el plancton es aprovechado por la carpa cabezona.
O sea,
ella se alimenta exclusivamente de plancton.
Un ciclo de completamente.
Claro, y el sábalo, que se alimenta de lo que es el perifito, ¿no? O sea, todo lo que crece sobre la superficie del fondo, la superficie de piedra o superficie de palo, no es que chupa, porque muchos asocian que el sábalo chupa barro, el sábalo no chupa barro, el sábalo es como que limpia la superficie y se alimenta de eso. Entonces vos tenés un ciclo de producción con un costo bajo, ya que lo que más te va a significar en el costo es la colecta de pasto.
Claro.
Pero si vos sabes que, decir, bueno, yo tengo 1000 carpas, esas 1000 carpas me van a consumir X cantidad de pasto durante el año, yo planto cerca del estanque pasto elefante, por ejemplo.
Mm.
Entonces me queda ahí a mano, voy, corto el pasto que le tengo que dar diariamente y listo. Ese esquema estamos trabajando justamente para medir, tener información, porque hay muchas experiencias, pero no están cuantificadas, o sea, no hay números. Entonces lo que estamos haciendo es registrando eso con un grupo de productores como para que después le digamos a los otros productores o ellos mismos,
uh-huh,
era tener que hacer así, 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 así.
Sabores, Guillermo, te pregunto por experiencia y conocimiento y cómo has recorrido, recorres lugares. Sabores, sí. Me dice un paisano que probó sábalos de Alba Pose, sábalos de Ituzaingó, buenos sabores, y tiene alguna duda con la carpa, pero le dicen que es amarga. No tengo ni idea, la verdad, de esto.
No, depende. La cualquiera de las carpas, el sabor va a depender de del manejo del cultivo, ¿no es cierto? Lo único negativo que puede haber, y en cualquier especie, no solamente la carpa, es el mal gusto.
Ajá.
El mal gusto se refiere a este gusto a barro.
Ajá.
Y ese gusto a barro no es porque vive en un estanque de tierra, sino que tiene que ver con un manejo del cultivo, o sea, y manejo del estanque, donde si no hay un manejo adecuado, hace que surjan unas llamadas cianobacterias o algas verde azuladas, que son una de esas especies, son las que transfieren un gusto a tierra a través de una sustancia que ellos eliminan al medio, que se llama geosmina.
Ajá.
Eso es lo que le da ese gusto característico de barro, que no es, que es un proceso aparte de reversible, o sea, si el animal adquiere ese gusto, mientras está vivo, uno, por ejemplo, modifica la coloración del estanque, o sea, que si el agua está turbia, se modifica la frecuencia lumínica y hace que esas algas desaparezcan.
Me contaban, no sé si es cierta la historia, capaz que la has escuchado, de uno de los grandes criadores de acá de la región, ya con firma y todo, que tenía un problema con la alimentación que le arrojaban al estanque a los pacúes, creo, que se iban al fondo, y el pacú al comer ese alimento balanceado del fondo también comía un poco de barro o alguna cosa más.
No
es cierto eso.
No es así. Yo, por eso te digo, ese gusto característico del gusto a barro, que puede aparecer en el dorado, puede ser en cualquier especie.
Mira vos.
Porque el ambiente responsable de esa sustancia son las algas verde azuladas. Y la sustancia, reitero, se llama geosmina.
Bueno, es clarísimo eso.
Y vos sabés que en Estados Unidos, con el cultivo del catfish, ellos han creado hasta un instituto del catfish que hace un seguimiento justamente por eso, o sea, le ha significado en años pérdidas multimillonarias en dólares, ¿no es cierto? Por justamente el mal gusto. Porque ellos allá cultivan en estanques de 20, 30 hectáreas, no tiene la capacidad por ahí de renovar todo ese agua.
El catfish, recuérdame algo para antes que siga, el catfish de los yanquis es medio como el bagre lento nuestro, ¿no?
Son parecidos, ¿viste?
Claro.
Tenemos el catfish americano y acá también al bagre nuestro, al bagre llamado comúnmente bagre sapo, le pusieron el nombre de catfish sudamericano, ¿viste? O sea, para competir.
Sí.
Bueno. Y te comentaba con respecto a eso, que por ejemplo hasta universidades muy reconocidas en Estados Unidos entrenaban perros perdigueros para que ellos detectaran la presencia de geosmina en los estanques antes que el humano perciba el sabor.
Qué maravilloso.
Entonces, a través de eso, o sea, evitaban la cosecha, establecían todo un protocolo justamente para lo que se tiene que lograr es enturbiar el agua, porque el agua, cuando aparece esta cabra, cianobacterias, el agua tiene un aspecto medio azulado, verdoso azulado, y es muy transparente.
Claro.
Entonces, si el agua se enturbia, ya el cambio de la frecuencia lumínica hace de que esa alga desaparezca.
Mira qué bueno.
Entonces, es un proceso reversible. O sea, ¿qué significa? Que mientras el animal está vivo, vos podés resolver eso. Pero, por supuesto, hay que hacer observaciones un mes, 15 días antes de la cosecha para que no ocurra eso.
Laburo para ratones. Decíamos al principio de la charla, estamos hablando con Guillermo Pfeiffer, recuerde, señora, de ese tipo que no sabe de pescado, de bagre y todo acá en la provincia. con la cual venimos hace años charlando con mucho afecto de otro hombre, de otro gentilini de Grande. Y dije, si hay dificultades para conseguir por ahí peces de crianza, de cultivo en nuestra provincia, porque falta estructura, lo hemos hablado, falta frigorífico, transporte, algún día tendremos todo eso seguramente y comenzaremos a recuperar un porcentaje lógico de consumo de pescado en la provincia, ¿no?
Tenemos un frigorífico, tenemos frigoríficos, lo que falta, por eso te digo, es mejorar la productividad y en este camino estamos, ¿sí? Porque hay infraestructura, tenemos frigoríficos, tenemos estanques, tenemos productores, tenemos alimento balanceado, que por ahí antes era el tema, el alimento balanceado, hoy día ya no es un problema. Ahora lo que falta es mejorar la productividad. Y en eso, en ese trabajo estamos, o sea, por ejemplo, cambiar la estrategia para mejorar la productividad. Una de las estrategias es empezar el engorde, o el productor que empieza el engorde con juveniles, ¿cierto? No con, no criar en un solo ciclo, o sea, compro el alevín de 2 centímetros y lo llevo aquí hasta el final, no. Compro el alevín, hago el proceso de recría, lo llevo hasta ponerle 80, 100, 150 gramos y a partir de ese peso es inicio del engorde. Entonces eso mejora la supervivencia, mejora la productividad de los estados.
Qué lindo eso.
En este camino estamos.
Guillo, ojalá que ese camino sea rápido, bien asfaltado, como todo lo que venís haciendo, y ojalá que sigamos hablando ya de recetas para comer, y que no hagan ese pecado terrible de tapar el pescado con un montón de sabores extra que son ajenos.
No, bueno, ese es el otro tema, ¿viste? Sí. Por eso trabajamos con algunos compañeros, como Tenachuk, otros chefs también acá de la provincia, como para que ellos también colaboren con nosotros en... en la presentación de los platos, en el sentido de que, o sea, que se aprecia el sabor de cada una de las especies, y por supuesto, las guarniciones que se le puedan agregar no enmascaren el sabor del pescado.
Seguro que sí. Un saludo grandote y ojalá que haya un buen consumo hoy, 19 días del pescado, ¿ya?
Así es, muchas gracias Emilio por tu llamada, y bueno, siempre atento a esto, y te agradezco muchísimo por tu discusión.
Que ande bien, Guillermo. Se le va a llamar Pfeiffer, es el tipo que más está estudiando el tema de los pescados, la crianza y la acuicultura en general aquí en la provincia. Hace mucho tiempo el Guille, por eso hasta por afecto puedo llegar a cargarlo alguna vez, pero sí sabe un montón. Y él viene diciendo lo que usted acaba de escuchar, ¿no? Que tenemos que comer más pescado, no hay vuelta que darle, sano además de eso. Y es algo producido acá en la provincia. Vamos con los colonos todavía.